y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y hay delicia en su diestra para siempre. También hay refrigerio en su presencia. Hay restauración, hay edificación. Y Dios es bueno y se complace en tener misericordia y nos salvó y nos bendijo para bendecir. Así que te bendecimos. Nuestra congregación te bendice a ti, a tu casa, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y rogamos a Dios que a través de la palabra pueda sacudir tu vida y pueda sembrar algo poderoso y permanente en tu existencia. Ese es el deseo de Dios y también el nuestro. Que Dios te bendiga y te dé la victoria siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 21. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 para que entendamos el contexto. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Este es un pasaje muy interesante. Es un momento profético en la vida del Señor Jesús. Estoy seguro que algo que anheló y deseó ver el Padre en los siglos anteriores, ver a su Hijo siendo glorificado, porque el Padre ama al Hijo y toda gloria le dio al Hijo, y decretó en el Salmo segundo, adoren al Hijo, sírvanle, bésenle, sírvanle con temor, después de haberlo ungido con una ofrenda de libación, según el Salmo 2. Y después en el Salmo 110 decretó, eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Dios ama a su Hijo, y el Hijo es el instrumento de Dios para realizar todas aquellas misiones que Dios no puede encomendar ni siquiera a los serafines y querubines. El Hijo estuvo con Él creando el universo, por eso sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia, para que Jesús en todo tenga la preeminencia. El Hijo también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la palabra de Dios, es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como a la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por Jesucristo ha venido la salvación, la reconciliación, y también el Espíritu Santo vino por el ruego del Hijo para guiarnos a toda verdad, y también para hacernos nacer a una esperanza viva por el bendito Evangelio. Somos bienaventurados. El amor con el cual el Padre ama al Hijo, con ese amor nos amó a nosotros. Hemos entrado en el vínculo del pacto. Hemos entrado en el vínculo eterno de ese amor que excede a todo conocimiento, de esa fidelidad y lealtad, de una relación de amor que es de eternidad hasta eternidad. Dios es muy loado, muy glorificado cuando su Hijo es creído en el mundo, cuando su Hijo es glorificado. Por eso este momento es muy importante para el Padre, porque el Padre había anunciado a través del profeta Zacarías: alégrate, hija de Sión, porque viene a ti tu Salvador, tu Libertador, manso y humilde, cabalgando en un pollino, hijo de asna. Alégrate porque viene, lo anunció el profeta. Dios estaba introduciendo a Jesús como rey en este momento. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando Salomón fue declarado rey, que David lo montó en su asna? Los judíos usaban la asna cuando querían coronar a un rey. Fíjense que las demás naciones quizás usaban un caballo y pompa y lujo, pero Dios enseñó a Israel a hacerlo de esa manera humilde. Así que yo entiendo, es mi interpretación, que el Señor quiso hacer lo mismo que hicieron con Salomón, y estaba introduciendo al hijo de David, al rey de Israel. Y preparó Dios aquel momento tan especial. Jesús sabía que ese momento había llegado. Por eso dio instrucción a los suyos que fueran a ese lugar y tomaran aquellos dos animales, aquellas dos bestias. Algo muy extraño, porque acuérdense que esto sucedió en Jerusalén. Y Jesús venía de Galilea, de la parte norte. Naturalmente él tenía relaciones en Jerusalén, pero no sabemos cómo lo hizo. Pues él dijo: vayan, tomen los dos animales, y si alguien trata de detenerlos y les pregunta qué están haciendo, se están robando esos animales. No. El Señor los necesita. Gloria a Dios. Digan que el Señor los necesita, y que después que yo haga lo que voy a hacer con estos asnos, voy a devolverlos, pero los voy a usar. ¿Conocí el Señor a esta gente? No lo sabemos. No parece, porque está diciendo, si alguien les pregunta qué están haciendo. Fíjense qué glorioso, de qué manera Dios preparó este momento profético. Así que Jesús se montó en el pollino, hijo de asna, y salieron hacia Jerusalén, y entonces todos comenzaban a victoriar a Jesús, y aclamarlo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tomaban sus mantos, algo muy significativo, los tiraban a los pies del Señor, cortaron ramas de árboles, de palmeras y otros árboles, y tiraron en el camino de Jesús para aclamarlo, para adorarlo como rey. Hosanna significa salva Dios, salva Dios. Hosanna significa salva, salva Señor. Y Él es el Salvador, Él es que puede salvar. Amén. Así que el pueblo estaba profetizando con su alabanza que Él era el Salvador. Hosanna significa salva a Dios, salva a Dios. Diferente a como en aquella ocasión que hubo el hambre en Samaria, que aquella mujer le dijo al rey: salva rey. Y el rey dijo: si Jehová no salva, no hay quien salve. Amén, pero Jehová salva. Y envió al Hijo de David, a Jesús, como Salvador. Y estaban allí aclamando a Jesús y anunciando que Él es el Salvador a través de las alabanzas. Y Jesús dice aquí que entró en el templo y purificó el templo del Señor. Muy bien, miren ustedes lo que hizo, porque quiero que vean algunas cosas en este pasaje para entrar en el tema. Y dice aquí, mis hermanos, lo siguiente. Miren aquí, dice aquí: y entró Jesús en el templo, el 12, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ustedes van a ver aquí algo muy interesante y también muy significativo de este momento profético anunciado por el profeta Zacarías, donde Jesús era declarado con las alabanzas el Salvador y el Hijo de David, y se le adoraba. Jesús, después que recibe del pueblo esas alabanzas, naturalmente algo preparado por Dios para glorificar a su Hijo, Jesús entra en el templo y purifica el templo. El celo de Dios lo consumió y sacó a los comerciantes, a los mercaderes del templo, y limpió el templo, viró las mesas. Y Jesús había tejido un látigo, no lo compró. Dice el Evangelio que él mismo lo preparó para esa ocasión. Y sacó ahí a los cambistas, que tenían un tremendo negocio allí. Era algo terrible. Habían profanado el templo y Jesús, con el celo de Dios, limpió el templo. Ahora, algo interesante aquí es lo siguiente. Fíjense que en el camino todo el pueblo aclamaba a Jesús. Y a medida que él avanzaba hacia el templo, más personas unían sus voces para alabar al Señor. Pero cuando Jesús entra al templo y hace lo que hace, ya no se oyen las alabanzas de todo el pueblo, sino la alabanza de los muchachos, de los niños. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo es esto? La alabanza, y fíjense aquí, para que ustedes puedan entender, mis hermanos, yo voy a leer este pasaje en literalmente como dice el original. En la versión de Francisco La Cueva, la versión interlineal, dice: más cuando vieron los principales sacerdotes y los escribas las maravillas que había hecho, y a los niños, no muchachos, los niños, que gritaban en el templo y decían: Hosanna al Hijo de David, se encendieron en ira y dijeron: ¿estás oyendo qué estos están diciendo? Mas Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niñitos, que significa, la palabra griega es infantes, niños que aún no saben hablar, y lactantes, preparaste alabanza. Fíjense quiénes adoraban: niños, lactantes de pecho, niñitos que ni siquiera sabían hablar. Y esta alabanza era muy importante, porque esta alabanza de los bebecitos vino después que Jesús purificó el templo. Dios eligió a estos niñitos lactantes de pecho para comenzar una renovación en la alabanza del templo, porque la adoración a Dios estaba prostituida en todo el culto de Israel. Ustedes pueden ver cómo pensaban los principales sacerdotes. Usted no solamente en este incidente, en este contexto, en toda la narración de los evangelios, quién era Anás, quién era Caifás, cómo se gobernaba los herodianos, los escribas, los fariseos y aquellos grupos. Ustedes pueden ver el perfil de cada uno de estos grupos y pueden mirar cuán desviados, cuán lejos estaban de Dios y cómo habían convertido en cueva de ladrones la casa del Señor. Jesús, en su celo, como algo representativo, profético, estaba limpiando el templo de Dios, no limpiándolo simplemente para esa ocasión, sino para anunciar: vine del cielo a limpiar mi casa, porque mi casa será llamada casa de Dios, será llamada casa de oración. Amén. Y no se refiere tanto al templo, sino a todo lo que es la casa de Dios. En este caso, la iglesia, Israel, el Israel de Dios, todo lo que es morada de Dios, todo lo que es pueblo de Dios. Dios dijo: voy a comenzar un culto nuevo en la dispensación nueva. Voy a comenzar una nueva era en la alabanza. Ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Amén. Ahora lo importante en la adoración no va a ser el lugar donde se adora, sino cómo se adora a Dios y quiénes adoran a Dios. No es tanto en este monte o Jerusalén, es quiénes adoran a Dios y cómo adoran a Dios. Amén. El Señor iba a hacer un templo nuevo y es el templo individual, el templo de cada creyente. Iba también a ser un templo espiritual colectivo en la iglesia, porque la iglesia completa es el cuerpo de Cristo, pero es templo del Espíritu Santo. Y Cristo con esta introducción de Él como Salvador, como Rey, entrando a Jerusalén, camino hacia el lugar de adoración. Fíjense que lo iban adorando, pero Él no simplemente iba por las calles. Su meta era entrar al templo de Dios, porque tenía, fíjense que comenzó en los atrios, en las calles. Comenzó entró por la puerta oriental, que ahora está cerrada, y por ahí entró Jesús, y todos aclamaban al Señor, y Jesús puso su frente ahora hacia el templo. Voy a hacer un acto profético simbólico. Estoy introduciendo una nueva dispensación, la dispensación de la adoración en espíritu, en esta dispensación de la gracia, y voy a levantar una generación y un linaje a Dios que va a saber entrar a la presencia, que va a adorar a Dios en espíritu y verdad, que le va a complacer, que le van a adorar con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, verdaderos adoradores. Pero tengo que limpiar el templo. Y se acordó de la palabra: mi casa, casa de oración, será llamada por todos los pueblos. En otras palabras, voy a romper el muro que separa a judíos y a gentiles, y de los dos haré un solo pueblo. Y ahora el templo no va a ser Jerusalén, porque estas paredes pronto van a ser destruidas. Voy a hacer un templo universal, un templo mundial, donde todos los hombres de todas las naciones me van a adorar en espíritu y verdad. Amén. Y ese templo de Jerusalén, que representaba la presencia de Dios en antaño, en el pasado, se convierte en un símbolo de un lugar que estaba prostituido y que ahora Jesús, virando las mesas y sacando toda la basura, se acuerda de la palabra: mi casa fue hecha para ser casa de oración para todos los pueblos. Y ustedes, que Dios les dio la primicia, han prostituido mi casa. Pero yo voy a hacer que mi casa sea mundial y se extienda a los gentiles. Y no va a ser un lugar físico, sino que donde quiera que invoquen mi nombre van a poder adorarme en espíritu. Porque lo importante no va a ser ahora tanto el lugar de la morada, sino quiénes me adoran y cómo me adoran. Amén. Y a mí me llama la atención, mis hermanos, que cuando Dios limpió el templo, también quería limpiar el altar, que en este caso es la adoración. ¿Y saben ustedes quiénes fueron las primeras voces allí? Los bebecitos. Y así como la adoración no dañada de un niño cuando llora, que ni siquiera sabe hablar, dice Dios: así voy a perfeccionar mi alabanza. Así voy a perfeccionar. Amén. Un niño trae del vientre de su madre todo nuevo. Trae una voz nueva. Trae una lengua nueva. Y va a aprender a hablar. Dice Dios: te voy a enseñar a adorar. Así como se enseña a un niño a hablar, yo te voy a enseñar a adorar. Y voy a tomar tu lengua nueva, renovada, que no está viciada ni dañada con los sistemas religiosos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, porque su temor es un mandamiento aprendido. Se acaban las fórmulas religiosas, se acaban los sistemas, se acaba la ceniza vieja del altar. Voy a levantar niños, niños que apenas salen del vientre, que tienen un cuerpo nuevo, tienen una mente nueva, tienen un corazón nuevo, tienen una lengua nueva, y ellos perfeccionarán mi templo y mi alabanza. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cristo barrió y luego usó a los infantes lactantes para perfeccionar la alabanza, para introducir un nuevo tiempo, para acabar con los métodos religiosos formalistas que cansó a Dios en el Antiguo Testamento. Estoy hastiado de vuestras ofrendas, el perfume de ustedes, lo que ustedes derraman sobre mi altar, me tiene hastiada mi alma. Tengo un fastidio con las fiestas y los sábados, el sábado semanal, la nueva luna, y los sábados, las fiestas anuales, tienen hastiada mi alma, dice Dios. Estoy cansado ya de eso. Estoy cansado de que mi templo sea prostituido por gente que tiene su mente lejos de mí y que anda buscando otros intereses cuando adora, y que están pervertidos y han convertido mi casa en una casa de comercio, como sucede hoy también, que toda la adoración se ha convertido en un negocio, en un negocio. No hay nada. Dios, todo lo que le dio a la iglesia fue gratis. Desde el Hijo lo entregó. Cristo pagó todo. Nos dio el Espíritu, a Jesús gratuitamente, al Espíritu Santo. Nos dio la palabra gratuitamente. Los judíos fueron los que escribieron este libro. Todos los autores son judíos, y los judíos no están cobrando por la Biblia, porque no es de los judíos tampoco, esa es la palabra de Dios, es para todo el pueblo. Pero hoy se vende todo, se vende el perdón, se vende la bendición, se vende la restauración, se vende la unción, se vende todo. Se cobra por la palabra. Y ahora te están haciendo una nueva costumbre. Cuando el predicador termina de predicar, dice: ahora traigan el valor del sermón. Si usted cree que este sermón, de acuerdo a la medida de la edificación, va a ser la ofrenda, traiga la ofrenda. Y la gente viene diciendo: este sermón vale $200, vale 500, vale 1000, porque me edificó, y trae el dinero. Ya hasta el sermón, hasta la palabra la están vendiendo. Es una prostitución del púlpito. Hay que llorar. Hay que llorar. Y hay que orar: Señor, manda niños. Usa a los niños que no están dañados, que apenas nacen. Amén. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? Usted a un niño tiene que criarlo y educarlo. Desde que nace, usted le tiene que enseñar, enseñándole en todo. Y Dios anda levantando una generación de lactantes. Lactantes. Que sean hijos del Shaddai. Que se peguen de la teta del Señor. De los senos de Dios. Amén. Que no estén dañados. Que Dios los pueda criar. Los pueda criar sin mañas religiosas. Sin mañas religiosas. Sin trampas. Y déjame decirte que esto es algo interesantísimo lo que yo veo aquí. Escuchen, los hermanos. Fíjense lo que dice este pasaje. Miren, dice, versículo 14: y viéndole él, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y lo sanó. No solamente Jesús hizo lo que hizo en el templo, sino que manifestó su poder en el templo. Generalmente, en el templo no se sanaba a nadie. No era costumbre sanar en el templo. Ahí estamos, iba a adorar. Pero este era un momento profético. Dios está diciendo: voy a introducir mi poder y mi sanidad en mi casa. Y los ciegos en mi casa van a ver. Y los cojos se van a levantar. Y todos van a ser sanados. Naturalmente y espiritualmente. Y voy a convertir mi casa en casa de poder. Donde la gente venga a adorarme y se lleve una bendición. Y salgan sanados y restaurados. Y se va a acabar todo formalismo religioso. Toda maña. Todo engaño. Toda mentira religiosa. Toda hipocresía. Y en mi casa va a haber adoración genuina de infantes, de niños, de gente no dañadas, no malogradas, no influenciadas, que están aprendiendo a adorar, porque Dios les está enseñando a adorar. Y este momento era profético. Lo que Jesús hizo ese día en el templo no era para ese momento. Era introduciendo una nueva era que es profética. Y Dios toma este mensaje para decirte: ¿acaso no habéis leído que de la boca de los infantes y de los niños de teta y de pecho, los lactantes, yo voy a perfeccionar la alabanza hoy, mañana y siempre? Amén. Amén. Pero noten, mis hermanos, algo interesante aquí. Dice el 15: pero los principales sacerdotes y los escribas. ¿Saben lo que son los principales sacerdotes? La élite religiosa. Principales. Era los del Sanedrín. Ahí estaba el sumo sacerdote y toda la gente grande. Los grandes. Los grandes. La élite. Y los escribas, que eran los maestros los intérpretes de la palabra de Dios. Los maestros de la palabra. Y los sacerdotes, los adoradores, que son los encargados del culto a Dios y de todo lo que tenía que ver con el gobierno del templo y del culto. Y los que también interpretaban las escrituras. Aquí estaban diríamos los honrados por Dios, los principales. Y si eran principales, eran los más honrados en la casa de Dios. Y fíjense que los más honrados en la casa de Dios se ofendieron, se airaron. ¿Quién se enoja porque alaben al Señor? Yo quiero decirte lo siguiente: era costumbre de los rabinos enseñar a los niños a aclamar a los rabinos, a los maestros. Esto no era nada extraño. Según la costumbre, los rabinos enseñaban a los niños y a los grandes maestros lo aclamaban. La pregunta mía es, ¿por qué cuando aclaman a Jesús, el maestro, profeta, se enojan? Y se convierten en adversarios, en enemigos. ¿No se sobreentiende que si alguien es honrado más, ame más al Señor? ¿O no dijo el Señor que al que más se le perdona más ama? El que más honra se le da, más honra debe darle al Señor. Y que la medida de honra que recibimos debiéramos de reciprocarla con una medida de alabanza y de acción de gracias al Dios generoso y bueno. Tristemente, lo tengo que decir sin querer decirlo, los ministros que somos los que Dios más ha honrado, somos los que tenemos extraviada la iglesia, porque no le estamos llevando al Señor sino a nosotros. Y cuando adoran al Señor nos airamos porque queremos que nos adoren a nosotros. Escuchen esto. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía. Fíjense, viendo las maravillas que hacía. ¿Y quién no se conmueve viendo el templo de Dios revolucionado? Ahora limpio, ya no hay ladrones, ya no hay comerciantes, ya no hay excrementos de animales. Y esa tremenda peste o mal olor que había allí por los animales. Y aquel ruido de animales y aquel gentío y la gente haciendo negocio. Dame ese cordero por tanto, no, que está muy caro, que yo vengo de Galilea, vengo de lejos. Por favor, dámelo por tanto, no vale tanto. Lo tomas o lo dejas. Y qué sé yo, cómo hacen los negociantes. Y Jesús viene a limpiar todo. Y cuando logra darle virginidad a su casa, la limpia hasta que la convierte en una virgen. Dice el Señor: voy a inaugurar este tiempo con adoradores tan nuevos que ni siquiera saben hablar. Porque eso es lo que significa el original. Lactantes que todavía no saben hablar. Y a ellos lo voy a usar para traer perfección a mi alabanza en mi casa. Santo es el Señor. Y cuando Jesús le dicen ellos a Jesús, viendo las maravillas, están viendo el poder de Dios y están viendo alabanza para Dios. Y en vez de unirse al coro y decir, esto era lo que estábamos esperando, que se limpie el templo, que haya milagros en el templo, que los que vienen a adorar salgan viendo, salgan saltando de gozo y liberados de la enfermedad, se enojan y se airan. Y hasta le dicen, ¿tú sabes lo que están diciendo estos? Jesús dice, ¿saben por qué están adorando así? ¿Saben por qué están adorando así? Porque no están dañados. ¿Saben por qué a ustedes les molesta? Porque ustedes no saben quién soy yo. Pero ellos, que son bebecitos, que no están dañados con su teología, no están dañados con sus prejuicios, no están dañados con sus intereses y sus avaricias. Ellos me están adorando genuinamente como vírgenes para Cristo. La razón por la cual ustedes están reaccionando así es porque ustedes están dañados. Están muy dañados. Están muy prejuiciados. Ahora ustedes pueden ver, hermanos, por qué Dios dejó a un lado a Israel y se fue a los gentiles. Y dice el apóstol en Romanos que los judíos que andaban en pos de la justicia no la alcanzaron, aunque tenían a los patriarcas, tenían el culto, tenían la ley, tenían a los profetas, tenían la palabra, y de ellos nació Jesús según la carne, y tenían todo para lograr la justicia, pero no la alcanzaron.
porque hubo incredulidad, no le creyeron a Dios, porque se envanecieron y se quedaron en las letras, no pasaron al Espíritu, no entendieron el Espíritu de la profecía, que es Jesús el Espíritu de la profecía. Y los gentiles, nosotros los gentiles éramos esos niños mamantes, esos niños lactantes en cuanto al conocimiento de Dios. No sabíamos nada, estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos naciendo nuevamente al conocimiento de la revelación bendita de Dios, y nosotros abrazamos a Jesús y abrazamos el Evangelio y adoramos a Cristo sin prejuicio. Si dice la Biblia que Él es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Si dice que es eterno, es eterno. Si el Padre quiere que le adoremos, a Él le adoramos. ¿Acaso no es eso lo que ha prostituido la iglesia, la llamada teología, con sus tantos razonamientos? Que el culto debe ser así, porque aquí dice así. Que debe ser así, porque aquí dice allá. Porque esto no está en el original. Porque aquello que sé yo qué. Y comenzamos de tal manera que ya la gente ya ni sabe alabar a Dios. Ya se sientan ahí a escuchar a una persona hacer y deshacer en un culto, haciendo musarañas, y la gente ahí pasivamente, y le dicen que si dura el culto más de una hora, significa que la mente ya está cansada, y hasta han inventado la mentira que un ser humano después de una hora y media en lo espiritual ya no funciona. Claro, no funciona porque están muertos. Pero cuando hay avivamiento, la gente no se quiere ir de la iglesia. La gente madruga a buscar a Dios. Si el culto es a las 10 de la mañana, a las 5 de la mañana están haciendo fila para entrar. Cuando hay hambre de Dios, nadie se cansa de Dios. Cuando el Espíritu está vivo, la carne está muerta. Y cuando reina la ley del Espíritu, no cosechamos corrupción, sino vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Abba, Sohama. He aquí viene el día, dice el Señor. Voy a levantar a los niños. De ellos es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. Los voy a poner entre los principales sacerdotes. Los voy a poner en medio de los escribas, teólogos de la iglesia. Y voy a avergonzarlos. Porque los honré haciéndolos principales. Y ahora se enojan cuando yo sano. Se enojan cuando me adoran. Y dice Dios: voy a cambiar a los principales ministros por la lactantes y niños de pecho. Ya ustedes principales no me van a adorar. Estos que nacen, que apenas ni siquiera saben hablar, les voy a enseñar el camino de mi adoración y de mi altar. Y no dañados por la religión, me servirán y me adorarán en espíritu y verdad. Aleluya. Oh, yo siento en mi espíritu que este es un momento profético. Hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Amén. Yo tengo años diciéndole al Señor: revélame ese texto. Y anoche hasta las 2:30 de la mañana me abrió parte del entendimiento. Yo quiero ser un lactante. Saca de mi mente la religión con sus formas. Dios quiere una iglesia virgen para Cristo y adoradores de pecho, lactantes. Lactantes que no estén dañados. ¿Han visto la piel de un niño? ¿Han visto la sonrisa de un niño? ¿Han visto la inocencia de un niño? ¿Han visto un niño tratando de decir papá, papá, abba, padre, papá, papá, papá? desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, sin hipocresía, dice Pedro, para que por esa leche crezcáis para salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Viene el tiempo de los lactantes, viene el tiempo de los lactantes, viene el techo, viene el tiempo de los niñitos. Oh santo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No lo entendía Nicodemo. Pero aquí está hablando más del nuevo nacimiento. Aquí está hablando de una época, de una era, donde el templo de Dios va a ser limpio de los cambistas. Verán al Señor muy pronto. Dios lo anunció proféticamente. Dios va a avergonzar hoy a los principales sacerdotes de la iglesia, a los llamados apóstoles que no son, que andan engañando al pueblo por todo el mundo con su comercio y su mercantilismo. Jesús va a tomar el azote de la palabra y va a virar sus mesas, que está llena de vómito, como dice Isaías, por causa de la borrachera, a causa del efecto, el efecto del vino y de la sidra. Dice que no hay mesa que te limpia. Anda dando traspié como los borrachos y vomitando. Gente que se enoja cuando ve a la gente adorando a Dios en espíritu. ¿Saben la pregunta que le hicieron a Jesús? Miren la pregunta que le formularon. Escuchen la pregunta. Esa pregunta es muy reveladora. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que son los niñitos lactantes, aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. El original dice, se llenaron de ira. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Tú entiendes lo que están diciendo? Dice Jesús, claro que lo entiendo. Yo sé lo que está pasando en este momento. Yo sé el momento profético que vivo. Yo sé por qué el Padre me hizo cumplir lo que dice Zacarías. Yo sé por qué entré en un asno. Yo sé por qué vine al templo. Yo sé por qué dice la palabra del celo de tu casa me consumía. Yo sé que era parte de mi ministerio como Mesías limpiar mi casa y hacer la casa limpia para todas las naciones. Yo sé. Y yo sé por qué me están aclamando los lactantes, los niños de pecho. Y yo sé lo que están diciendo. Como ellos no tienen prejuicios ni están dañados por la religión y la teología, pueden decirme, hijo de David, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento, no solamente los cambistas fueron echados fuera, también los sumos sacerdotes fueron echados fuera. Dice Dios, no me van a alabar más los escribas y los fariseos y los que están en autoridad, aquellos que yo he honrado en mi casa, que se han desviado y que han cambiado por el precio de la avaricia mi honra. Voy a elegir imberbes, voy a elegir lactantes, niños, niñitos de pecho y sin malicia, con la leche espiritual, porque han gustado la benignidad del Señor. Y ustedes saben que los niños, mis hermanos, los niños repiten lo que oyen. Y oyeron la multitud que decía, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben qué? Los adultos en esa ocasión adoraron en las calles y adoraron afuera. Pero estos adoraron en el templo. Los mamantes adoraron en el templo. La multitud que tiraba los mantos adoraron en el atrio afuera. Los niñitos mamantes introducían una nueva forma de adoración. no estudiada, no calculada, no rebuscada. Era una nueva alabanza en un templo nuevo, limpio, con los maestros que se prostituyeron afuera, que sigan enojados. Se van a quedar enojados para siempre, porque Dios va a perfeccionar la alabanza a través de los bebecitos. Al final les voy a hablar de eso, de perfeccionar. Ahora estoy en la introducción. Yo quiero que ustedes miren de dónde Jesús sacó este pasaje, donde lo citó. Primeramente, grábense bien el texto, el 16. Jesús dijo, sí, sí. Oye lo que están diciendo. Sí, sí, yo tú. Ese sí es una respuesta. Sí, yo sé. Yo sé qué están diciendo. Y yo no sé si ellos entienden todo lo que están diciendo, porque no están dañados. Son mentes nuevas, con corazones nuevos, que ni siquiera saben hablar todavía. Porque es una primicia de adoración que me están dando. Es la primicia de un nuevo tiempo de adoración, donde se va a adorar en espíritu sin formas religiosas, no con mandamientos aprendidos. Sí, Dios de Jesús. Y le dice, ¿sabe qué está pasando acá? Ustedes son los escribas y los maestros. ¿No saben qué está pasando en este momento? ¿No habéis nunca leído lo que dice el Salmo 8 de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste la alabanza. Esta traducción es de la versión de los 70. Que la versión de los 70 es una versión de una traducción del Antiguo Testamento, del idioma hebreo al griego, por 70 maestros o escribas, líderes de Israel, que el rey del imperio en este griego, aunque estaba reinando en Egipto, Filadelfo, mandó a traducir la Biblia. Y ellos tradujeron la Biblia. Era la versión que se usaba en el tiempo de Jesús y siglo después por las personas que no sabían hebreo o que preferían el griego. Entonces, esta gente, naturalmente, conocían bien el idioma, porque eran gente que lo conocían en su tiempo. Estaban en un contexto de sus días, traduciendo del hebreo al griego. Ahora, ustedes van a ver cómo en realidad se puede traducir este texto, pero quiero que vengamos a ver ese texto de dónde se origina. Póngale algo a la Biblia aquí, porque vamos a regresar, y venga conmigo al Salmo 8. Muy bien, comencemos con el versículo 1, leámoslo completo y después voy a decir lo que voy a decir. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Quieres darle un aplauso al Señor?
antes de entrar a aplicar lo que dice este texto en su contexto, quiero que ustedes puedan leer, o sea, escuchar la lectura de algunas versiones de la Biblia, cómo traducen ese versículo, el 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Muy bien. Esta es la versión de Valera del 60. Ahora, miren ustedes lo que dice la versión de las Américas. Dice, por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. La versión aramea, llamada la Biblia de la Pesita, traduce de esta manera: por la boca de los jóvenes y de los niños estableciste tu alabanza por causa de tus adversarios para destruir al adversario que toma venganza. La versión de Nácar Colunga, que es una versión, una traducción católica, dice: por la boca de los niños y de los que maman has dado argumento contra tus adversarios. Has dado argumento contra tus adversarios para reducir al silencio al enemigo y al rebelde, que es lo mismo que callarlo. Está diciendo que la alabanza de los bebecitos tiene un argumento que manda a callar a los principales sacerdotes y a los que hablan contra Dios, contra su alabanza. Ahora, si usted ve un niño hablando, un bebecito hablando, ¿usted le va a hacer caso a un niño? ¡Ay, muchachito, cállate la boca! ¿Qué estás hablando? Dice Dios que los va a usar de tal manera a los infantes que a esos petulantes, arrogantes, rebeldes, principales, que se creen que saben mucho porque son escribas, le van a decir sus argumentos de adoración. ¿Sabe lo que están diciendo? Dicen ellos: si la adoración de los bebecitos los airó, Dios lo va a hacer callar, porque tienen argumentos, porque Dios lo está usando para perfeccionar la alabanza. Escúchame, iglesia. Yo quiero que ustedes vean aquí el versículo de Mateo 21, 16. No tienen que buscarlo. Yo solo voy a leer en otras versiones. Dice en la versión de la Pesita, Jesús le dice: sí, nunca leyeron ustedes, por la boca de los niños y de los infantes preparaste la alabanza. Preparaste, nota la palabra preparaste. La versión de las Américas: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Esto es el texto de Mateo 21, 16 que estamos estudiando. La versión de Nácar Colunga dice: de la boca de los niños y de los que maman has hecho brotar la alabanza. ¿Has hecho qué? Brotar la alabanza. Santo, qué lindo. Cada traducción tiene una belleza, ¿no? De la boca de los niños hiciste brotar la alabanza. De la boca de los niños, a través de la alabanza, lanzaste sobre los adversarios un argumento que los silencia y los manda a callar. La alabanza de los niños, de los mamantes, debido a que están aprendiendo a hablar y no están dañados todavía, es una alabanza genuina para Dios, pero argumento para hacer callar a los que por años en el templo debieron de haber aprendido a adorar a Dios y quién es Dios y no han aprendido, y en vez de aprender y ser humildes, lo que hace es que se oponen. Dios los va a callar y los va a silenciar echándolos fuera y ya no van a ser principales, sino que los principales van a ser los mamantes. Escuchen esto. En el contexto de este salmo, este es el salmo de la admiración de David. David está maravillado porque David está contemplando los cielos y la grandeza de las obras de Dios. Y entonces él dice: oh Señor Adonai, nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán gloriosa es tu memoria. ¿Qué significa el nombre? ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el nombre, la memoria de Dios? ¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa el nombre? El nombre significa el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y la memoria de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la memoria de Dios que el nombre está relacionado con la memoria? Entonces, él está diciendo a Dios: cuán glorioso es tu carácter, tu naturaleza y tu memoria en toda la tierra, por causa de las maravillas que veo cuando veo los cielos, obra de tus manos. Entonces, dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. Pusiste la gloria sobre los cielos. Ya ustedes saben que hemos estudiado que Dios, los cielos, los hizo a su imagen y semejanza, porque tomó de sí mismo y puso todo lo que él era en la creación: su sabiduría, su ciencia, su poder, su palabra. Y dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo, al vengativo. Y dice el 3, ahora dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y no solamente tú has puesto los ojos en el hombre y tú lo visitas, sino que entregaste en sus manos todas las maravillas de tus obras. Le has hecho poco menor que los ángeles. Está hablando del hombre, del hombre, el hombre adánico. Y le coronaste de gloria y de honra. Este pasaje 3 veces se usa en el Nuevo Testamento para aplicarse a Jesús. En Hebreos, a los Efesios. Y creo que en Romanos, en Primera de Corintios, no recuerdo bien. Pero 3 veces. En Primera de Corintios 15. 3 veces se usa para aplicarlo a Jesús. Pero ahora está hablando de los hijos de Adán, de nosotros. Porque Dios al hombre le dijo: enseñoréate, sujuzga la tierra. Entonces el salmista dice: cuando yo veo los cielos, obra de tus manos, y todo lo que tú has hecho, y tú has tomado toda esa grandeza y todo ese poder, y tú se lo has entregado a un ser tan débil y tan insignificante como el hombre para que lo administre. Señor, ¿estás loco? ¿Quién te puede entender? ¿Cómo tú entregas todas esas cosas y se las pone en el dominio a un ser tan insignificante? Adán es tierra. Y la palabra hombre es Adán. ¿Cómo tú te atreves a poner la creación con toda su gloria y hermosura y esplendor, refulgencia, y la pones bajo la administración un ser tan insignificante y tan débil como el hombre?
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.